Los dirigentes iraníes, el general Ismail Ahmadi, jefe de la División de Inteligencia de las Fuerzas Paramilitares del BASIJ, y un alto mando del Ministerio de Inteligencia identificado como Mehdi Rastami Smastan. Según un comunicado del ejército israelí, Ahmadi desempeñó un papel central en la planificación y ejecución de ataques terroristas llevados a cabo por las fuerzas del BASIJ, así como en la imposición de los valores del régimen de Irán, mientras Smastan fue asesinado en un ataque de precisión, según otro comunicado del ejército que indicó que era considerado una figura clave en la promoción de actividades terroristas contra civiles israelíes y judíos en todo el mundo. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, recalcó que Teherán respeta plenamente la soberanía de sus vecinos, aunque advirtió que los ataques de Estados Unidos e Israel se llevan a cabo desde bases instaladas en su territorio, y lanzó una advertencia contra cualquier tipo de ayuda a los agresores. El jefe de la diplomacia iraní expresó la postura durante una conversación telefónica con su homóloga británica Yvette Cooper, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Irán. Respetamos la soberanía de los países vecinos, en mención de Estados Árabes en el Golfo Pérsico, y no tenemos intención de atacarlos, pero lamentablemente hay bases estadounidenses en esos países desde las que nos atacan, precisó Araghchi. Los italianos están llamados a las urnas mañana y pasado mañana también, para votar a favor o en contra de una reforma constitucional que pretende dar la vuelta al sistema judicial con el argumento de modernizarlo y hacerlo más eficiente, pero que ha provocado una profunda división política e institucional en el país. La separación de las carreras de jueces y fiscales y la transformación del esquema de gobierno de la magistratura son las medidas más destacadas de la reforma, más allá de los pormenores técnicos de esta y de la aparente apatía que suscita entre los italianos. Lo cierto es que la consulta se celebra un año de las elecciones generales en un ambiente de enfrentamiento y alta tensión entre la izquierda y la derecha. La primera ministra, Giorgia Meloni, al frente de una coalición de partidos de centro-derecha, ha liderado el tercer gobierno más estable de Italia desde 1946, en una legislatura donde no ha tenido grandes sobresaltos ni rivales hasta el momento, pero el referendo de la justicia será un termómetro sobre su liderazgo. Desde Roma nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Federico Guglia.
Jueces más libres y fuertes o, al revés, sometidos a la política. ¿Y los jueces que cometen graves errores pagarán por sus responsabilidades o es lo que desea la política para liberarse de ellos y de sus controles? Italia se divide exactamente en dos, dicen los sondeos, ante el referéndum constitucional del domingo que viene. Puede cambiar las relaciones muy malas entre la Asociación de Magistrados y los partidos de centro-derecha, es decir, el gobierno de Giorgia Meloni, que propuso la reforma aprobada por el Parlamento para dividir la carrera entre jueces y fiscales, como en casi todos los países de Europa, y para sacar la política del Consejo Superior del Poder Judicial. Es el órgano de gobierno autónomo que decide todo sobre la carrera de los jueces, hasta hoy elegido por ellos mismos, pero a través de corrientes políticas que parecen partidos. Con la reforma, los jueces serán elegidos por sorteo. Favorables a la reforma todos los partidos de centro-derecha, la parte reformista de la izquierda y los abogados. Contrarios, casi toda la oposición de centro-izquierda y la Asociación de Magistrados. Para la oposición, el referéndum es también la ocasión para votar contra el gobierno, pero Giorgia Meloni ya dijo que el resultado no tendrá ningún efecto sobre el gobierno. Desde Roma, Federico Guglia para Radio Francia Internacional.
La justicia estadounidense está investigando al presidente colombiano Gustavo Petro por presuntas relaciones con narcotraficantes, informó el diario The New York Times, que cita a tres personas familiarizadas con el asunto. El rotativo indica que estas investigaciones están centradas, entre otras cuestiones, en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial. Las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, están a cargo de estas pesquisas, en las que participan fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos y agentes de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, agrega el diario. La presidenta encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, designó a 4 nuevos comandantes y ratificó a otros 4 previamente nombrados en las regiones de defensa integral, territorios estratégicos de varios estados, como parte de la ola de cambios que viene realizando en la Fuerza Armada. Con esta renovación reforzamos la capacidad operativa de las regiones de defensa integral, velando por la defensa estratégica, la protección de nuestras comunidades y la coordinación efectiva con los distintos órganos de seguridad ciudadana, el resguardo de todos los venezolanos, afirmó Rodríguez. En enero de este año, Rodríguez ordenó al menos una docena de cambios en el mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la renovación de los comandantes de las zonas de defensa integral y las regiones de defensa integral de los Andes y Oriental. La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que el próximo 1 de abril se excarcelará a 1.200 presos comunes con sentencia firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus casas. Los 1.200 privados de la libertad recibirán el beneficio legal de la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar durante un acto que se va a celebrar en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, cerca de Managua, la mayor prisión de Nicaragua, conocida como La Modelo, así como en otras 7 cárceles, de acuerdo con la información. Con esos excarcelados, la cifra de presos comunes liberados aumentará a 2.400 en lo que va del año, de acuerdo con la información oficial. La Comisión Técnica Binacional que inspeccionó la zona fronteriza de Colombia y Ecuador, donde esta semana fue hallada una bomba sin explotar, acordó dar por superado el incidente y manejar el asunto por canales diplomáticos, informó el presidente colombiano Gustavo Petro. Ambos países coinciden en la necesidad de superar el incidente sin que tenga consecuencias en las relaciones bilaterales, especialmente en materia de seguridad, manifestó el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, en una comunicación enviada a Petro, que el mandatario publicó en su cuenta de X. Las partes consideraron pertinente avanzar en el fortalecimiento de la cooperación mediante nuevos acercamientos entre los mandos militares de ambas naciones y la consolidación de protocolos operacionales en zonas de frontera, agrega la información. El socialista Emmanuel Grégoire, que durante años fue mano derecha de la actual alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y la exministra conservadora Rachida Dati, dirimirán mañana el puesto de alcalde de la capital francesa en la segunda vuelta de las elecciones municipales, que los sondeos auguran muy igualadas. Al frente de una alianza con comunistas y ecologistas, Grégoire fue el más votado en la primera vuelta el pasado domingo con el 38% de los votos, por delante de Dati, que tuvo el 25.46, pero el mantenimiento en carrera de la izquierdista Sofía Chirirú, que obtuvo el 11.34%, pone en peligro su victoria. Dati, hija de un obrero marroquí y de una ama de casa argelina, se dio a conocer durante la campaña presidencial del año 2002, cuando Nicolás Sarkozy la convirtió en una de sus portavoces y luego tras ganar en ministra de Justicia. En enero de 2024 fue nombrada ministra de Cultura por Emmanuel Macron, quien le comprometió a cambio su respaldo a la alcaldía de París. Desde la capital francesa nos informa Leticia Fuentes, de Radio Francia Internacional.
El debate está servido. Salir a la calle y preguntar no es tarea fácil en unos comicios que podrían marcar un punto de inflexión en la capital tras más de 2 décadas bajo gobiernos de izquierdas. La discreción sigue siendo la norma, pero en el kiosco más concurrido de la avenida Saint-Ouen, al norte de París, el ambiente es distinto.
Es como un partido, nos preguntamos quién va a ganar. Es cierto que en teoría siempre es diferente. Ahora veremos los resultados en la práctica. Creo que hay mucha división porque algunos quieren un cambio. Para mí, y me resulta un poco gracioso, la izquierda es, en última instancia, casi la que encarna la ética, lo políticamente correcto, la integridad moral. Vemos todas las dificultades que hubo con la alcaldesa anterior.
Mientras hablamos con él, aparece Monique, una vecina que expresa sin pudor sus ansias de cambio.
Estoy contenta de que París pueda pasar a la derecha. No puedo más de la actual alcaldesa Hidalgo. Estoy harta de todas estas bicicletas. Nos preguntamos cuándo esta ciudad va a ser nuestra nuevamente. Somos peatones. A mí casi ya me atropellan 2 veces cuando salía del supermercado cerca de mi casa.
Menos prudentes, los jóvenes, quienes al preguntarles no tienen problema en hablar alto y claro.
Creo que Emmanuel Grégoire va a ganar porque tiene más apoyo en la izquierda, a menos que la derecha logre unirse de verdad. Pero no creo que eso vaya a suceder.
París llega así al final de la campaña. Este domingo las urnas decidirán si la capital francesa mantiene el legado de Anne Hidalgo o girará hacia un cambio conservador.
El canciller alemán Friedrich Merz marcó distancia frente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el movimiento MAGA, y llamó a fortalecer a Europa, aunque a la vez dijo que no renunciaba, pese a todas las diferencias, a seguir cultivando la agenda transatlántica. El movimiento MAGA no es nuestro movimiento y las ideas que ellos tienen sobre la cultura y la democracia no son nuestras ideas, dijo Merz en un acto electoral de su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, de cara a los comicios regionales del próximo domingo en el Estado Federado de Renania-Palatinado. Para defender sus propios intereses y los propios valores, según Merz, Europa tiene que hacerse más fuerte y explotar todo su potencial. Y recordó que solo en la Unión Europea viven 100 millones de personas más que en Estados Unidos. Precisamente, Estados Unidos excluyó a Cuba de la flexibilización temporal de las sanciones al crudo proveniente de Rusia cuando la isla sufre una de sus peores crisis energéticas, agravada por el bloqueo petrolero de Washington, y dos tanqueros rusos se dirigen al país caribeño cargados de hidrocarburos. El Departamento del Tesoro incluyó a la nación cubana en la lista de excepciones a la medida que levanta las restricciones al crudo ruso varado en el mar, pensada para estabilizar los mercados en medio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán y la interrupción del tráfico por el estrecho de Hormuz. La licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, publicada esta semana, prohíbe la venta, entrega o descarga de crudo o productos petrolíferos de origen ruso a Cuba, Irán, Corea del Norte, Crimea y otros territorios ucranianos del este bajo el control prorruso. Las autoridades colombianas recibieron al presunto guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, Gerley Sánchez Villamizar, alias el Mono Gerli, después de que fuera extraditado desde España, donde fue capturado en diciembre pasado. El hombre fue detenido en Madrid el 3 de diciembre por la policía española, que lo identificó como integrante del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional, organización criminal que opera en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá, en el centro-este del país. De acuerdo con las autoridades, Sánchez Villamizar, quien estuvo preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, presuntamente se encargaba de realizar operaciones de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y enriquecimiento ilícito mediante empresa fachada, corresponsables de bancos y también de casas de cambio. Negociadores ucranianos tienen previsto reunirse hoy en Estados Unidos con los representantes de la Casa Blanca para intentar concretar una fecha exacta para la próxima reunión a tres con los rusos, según dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien explicó en un mensaje de voz enviado a los periodistas que cubren la actualidad de Ucrania, que aspira a fijar una fecha clara para el próximo encuentro, que debía haberse celebrado a comienzo de marzo, pero fue aplazado de forma indefinida por la guerra que se libra en estos momentos en Oriente Medio, Estados Unidos e Israel contra Irán. El presidente ucraniano explicó que la reunión, que se encuadra en los contactos a tres bandas iniciados este año por iniciativa de Washington para poner fin a la guerra, no ha podido producirse hasta ahora porque los rusos rechazan viajar a Estados Unidos y los emisarios de la Casa Blanca prefieren no viajar fuera del país mientras dure la guerra en Oriente Medio.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Se extendió el marzo recargado de Volvo.
En medio de la indefinición de la moneda, el presidente Kast se reunió con Michelle Bachelet para abordar su postulación a Naciones Unidas.
Considerando que esta es una candidatura de Chile, de Brasil y México, que el gobierno pudiera apoyar la postulación.
Y será una decisión basada en quién le conviene a Chile.
Una denuncia presentarán parlamentarios de la UDI contra la exministra de Salud, Jimena Aguilera, tras el telefonazo que permitió una atención express a su madre en el Hospital del Salvador.
Es importante investigar por parte de la justicia a todos los que resultan responsables. Por eso que vamos a presentar un escrito solicitando que se investigue.
El gobierno declaró alerta sanitaria por emergencia de salud pública debido a las listas de espera oncológicas que afectan a más de 20.000 pacientes.
Que no solamente son aquellos pacientes que tienen su garantía retrasada GES, sino que también aquellos pacientes con cáncer que no tienen garantizado el GES.
El Ejecutivo constituyó el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que tendrá como primer foco la revisión de los casos convenios y Procultura.
Esto hay que hacerlo siempre, esto no es un castigo, no es una sospecha, porque tú no puedes dar por cierto simplemente lo que te dijeron.
No hay nada que ocultar, así que nos parece que si el gobierno quiere hacer esta auditoría no hay problema.
Este domingo se daría a conocer los lineamientos del proyecto que busca introducir modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
Necesitamos que seamos considerados en las medidas para solucionar.
Nos hizo explícito que hoy día está perdiendo el fisco del orden de 140 millones de dólares semanales.
El oficialismo acusó al expresidente Boric de ser el responsable del aumento de la morosidad del CAE al prometer que condonaría la deuda.
Solo el 40% de las personas correspondientes paga el CAE. Más de la mitad no lo paga.
Insisten en culpar a las personas de un problema que es del Estado. Precisamente por eso presentamos el proyecto del FES con un plan de condonación.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, hará su debut en el Congreso Nacional el lunes, presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
¿Qué vamos a hacer en la Araucanía? Porque hasta ahora no ha habido un solo anuncio.
Conocer la versión de la ministra de Seguridad respecto de ese 3% que iba a afectar.
Hoy llegará a Puerto Montt el presidente Kast para asistir al funeral del sargento segundo de carabineros Javier Figueroa Manquimilla, asesinado en Puerto Varas.
Esto nos involucra a todos. Cada uno de nosotros tiene que tomar una actitud distinta cuando vea o se encuentre con un carabinero.
Este delito no quedará impune.
Luego de que la Corte Suprema notificara el fallo que confirmó su desafuero, el exdiputado Joaquín Lavín León quedó a un paso de ser formalizado por delitos de corrupción.
Así las cosas, el Ministerio Público al día de hoy ya queda habilitado para formalizar la investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie.
En sus declaraciones, las hermanas de Narumi Kurosaki exigieron que Nicolás Cepeda revele el paradero de la ciudadana japonesa desaparecida.
Y tengo la impresión de que lo único que los mantiene vivos es el uno al otro, la necesidad de cuidarse mutuamente en memoria de Narumi. Y cuando Nicolás Cepeda guarda silencio tanto sobre el asesinato como sobre dónde escondió el cuerpo, es un doble sufrimiento.
Marzo recargado de Volvo, extendido por éxito de ventas. Obtén nuestro EX30 en cuotas desde 189.900 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar de inmediato el pronóstico que indica para Santiago Centro. Hoy cielo nublado en la mañana, variando a parcial durante la tarde, 12 grados a esta hora en Santiago. La temperatura máxima para hoy está cifrada en 24. En la región de Ñuble, para San Carlos, escasa nubosidad en la mañana, nublado en la tarde, y en la noche habrá lluvia y viento. 17 de máxima para hoy, también 17 en Cobquecura, que tendrá cielo con nubosidad parcial variando nublado. En Chillán, 18 de máxima con nubosidad parcial variando nublado y lluvia con viento durante la noche. Para la región del Biobío, Concepción, tiene 11 grados a esta hora, 17 de máxima, nubosidad parcial en la mañana, nublado en la tarde, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y lluvia durante la noche. Lo mismo para Los Ángeles y la provincia de Biobío, pero en Los Ángeles se espera algunas precipitaciones débiles durante la tarde, nublado en la mañana, 16 de máxima. 15 se espera en Lebu, nublado en la mañana, la lluvia va a empezar durante la tarde, va a seguir durante la noche, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la Araucanía, Angol espera una máxima de 17, con parcial en la mañana, nublado en la tarde, lluvia durante la noche. Puerto Saavedra va a tener lluvia todo el día, 15 de máxima. Y aparte de las precipitaciones, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la tarde y en la noche también. Temuco con lluvia todo el día, 9 grados a esta hora, 15 de máxima, 25 a 40 kilómetros por hora el viento durante la tarde, más las precipitaciones. Lluvia toda la jornada se espera para Villarrica y Pucón. Temperatura máxima solo 12 grados. Panguipulli en la región de Los Ríos, con lluvia todo el día, viento también durante la tarde y la noche, 15 grados de máxima. Valdivia a esta hora tiene una temperatura de 10 grados, se espera una máxima de 15 con lluvia todo el día, en la tarde viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Es el pronóstico también para Lago Ranco, para La Unión, Río Bueno también, temperaturas máximas de 14 en La Unión, 14 en Río Bueno, 15 grados de máxima en Lago Ranco. Vamos a la región de Los Lagos. Osorno tiene 10 grados a esta hora, 14 de máxima, lluvia en la mañana, a la tarde solo viento, entre 25 y 40 kilómetros por hora, volverá la lluvia en la noche. Cochamó con lluvia todo el día, 11 de máxima. Puerto Montt, 10 grados a esta hora, 14 de máxima, precipitaciones durante toda la jornada. Chaitén tiene 10 grados también, 12 de máxima para hoy. Lluvia y viento, viento entre 40 y 60 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde, solo lluvia en la noche. Futaleufú con lluvia mañana y tarde, nublado en la noche, 9 grados hasta ahora en Futaleufú y máxima 10. El Águila Grande del archipiélago de Chiloé, Ancud, con bastante viento, entre 40 y 60 kilómetros por hora en la mañana y en la tarde, lluvia también, en la noche solo nublado, 13 grados de máxima. Pronóstico de viento y lluvia en la mañana para Castro, solo viento hasta 60 kilómetros por hora durante la tarde, 13 de máxima. Quellón tiene 9 grados a esta hora, 12 de máxima para hoy, viento y lluvia durante la mañana, precipitaciones en la tarde.
Qué heavy que ya estemos un cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz, pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl. En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos a seguir revisando de inmediato las informaciones. Cuando son las 7 de la mañana con 22 minutos, tenemos una información, de hecho, que dice en relación con un temblor que tuvo como epicentro San Antonio de los Cobres, esta ciudad del departamento de los Andes, ubicada en el oeste de la provincia de Salta y en el noroeste de Argentina. Eso fue en Argentina, pero se sintió también en la región de Antofagasta. Fue 5,6 grados Richter a una profundidad de 231 kilómetros, es la información. A 82 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres, ¿eh? Y justo ahí en el límite prácticamente entre Argentina y Chile. Este temblor, reiteramos, que se sintió hace algunos minutos y que fue de 5.6 grados Richter. Seguimos revisando de inmediato las informaciones. Les contamos que el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAG, confirmó el primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral en la comuna de Renaico, en la región de la Araucanía, lo que derivó en una alerta temprana preventiva regional del SENAPRED por eventos zoosanitarios. Con este nuevo foco, ya son 4 las regiones del país donde aves domésticas han sido afectadas por la enfermedad, considerando Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, además de la región del Maule, con casos en aves silvestres. Vamos a conocer más información al respecto desde Radio Bio Bio de Temuco, con Carlos Martínez.
Las aves que arrojaron positivo a la influenza aviar H5N1 de alta patogenicidad fueron examinadas en un domicilio de la comuna de Renaico, en la provincia de Malleco, sin que, hasta el momento, se conozca la cantidad involucrada, ni tampoco si son gallinas o patos domésticos. Tras conocer el resultado y por los efectos que el contagio puede generar a nivel regional, el director subrogante del SAG firmó una resolución que confirma la presencia de la influenza aviar en toda la región. Con estos antecedentes, el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, SENAPRED Araucanía, activó una alerta temprana preventiva, tal como lo detalló el director regional del organismo, Ian Gorayev.
En coordinación con el SAG, el Servicio Agrícola Ganadero, hemos emitido esta alerta y llamamos a la comunidad, ¿cierto?, a mantenernos informados e informadas de esta amenaza presente en la región, ¿cierto?, por canales oficiales.
El SAG reforzó la vigilancia zoosanitaria a nivel país y fortaleció la detección oportuna, sumando un WhatsApp de emergencia para la recepción de denuncias durante los fines de semana, disponible los sábados y domingos entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, al número +569 3866 3611. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos, en una jornada marcada por la emotividad y el llamado a la acción. El presidente Kast encabezó el anuncio de la alerta sanitaria oncológica, medida que busca enfrentar los retrasos en diagnóstico y tratamiento que afectan a miles de pacientes en el país. Durante su intervención, el mandatario destacó el carácter transversal del desafío, subrayando que el cáncer no tiene diferencias ideológicas y que la prioridad debe centrarse en las personas que hoy enfrentan la enfermedad. En esa línea, valoró la presencia de parlamentarios de diferentes sectores, enfatizando la necesidad de colaboración más allá de las diferencias políticas. Kast también puso en valor el rol del sistema de salud en su conjunto, destacando el trabajo de los equipos médicos y funcionarios de la atención primaria, así como la importancia del trato humano hacia los pacientes. Asimismo, compartió experiencias personales vinculadas al cáncer, poniendo énfasis en el impacto emocional que la enfermedad genera en las familias.
Chile pasa por varias emergencias y hay toda una discusión del gobierno de emergencia, no de emergencia, de cuándo se va a terminar la emergencia, nadie sabe. Pero lo importante es que tenemos la convicción de enfrentar los problemas. Que los vamos a poder solucionar todos de una vez es imposible y todos sabemos. Pero tenemos que partir en alguna parte.
Por su parte, la ministra de Salud, Mae Chomalí, explicó que la decisión de decretar la alerta sanitaria responde a la existencia de más de 20.000 personas en lista de espera para prestaciones oncológicas, ya sea para diagnóstico, tratamiento o seguimiento. La secretaria de Estado sostuvo que la forma en que ha abordado el cáncer no es suficiente, subrayando que incluso con garantías legales vigentes persisten retrasos que calificó como inaceptables. En ese contexto, indicó que la medida permitirá mayor flexibilidad en la gestión de recursos y la implementación de soluciones más rápidas. La autoridad detalló que se está realizando un cruce de datos para identificar caso a caso a los pacientes afectados con el propósito de establecer un contacto directo y acelerar su atención. Además, recalcó que la oportunidad en el diagnóstico y tratamiento es clave para mejorar los resultados clínicos y reducir costos tanto para las familias como para el sistema de salud.
Que no solamente son aquellos pacientes que tienen su garantía retrasada GES, sino que también aquellos pacientes con cáncer que no tienen garantizado el GES y que están esperando más del tiempo prudente que estamos en procesos de definición con los especialistas en recibir una atención para poder resolver su problema de salud.
Desde el ámbito técnico, el director médico de Fundación Arturo López Pérez, Ricardo Morales, proyectó un impacto muy relevante de la alerta sanitaria en la reducción de los tiempos de espera, que actualmente promedian cerca de 78 días de retraso en garantías. El especialista advirtió que estas demoras afectan directamente los resultados clínicos y elevan los costos del sistema, por lo que consideró fundamental fortalecer la colaboración público-privada. Ningún sistema por sí solo es capaz de resolver esta emergencia, sostuvo, destacando que la articulación permitirá acelerar diagnósticos mediante exámenes como endoscopías, biopsias e imágenes para avanzar oportunamente en tratamientos como la cirugía, la quimioterapia y también la radioterapia.
Creemos que tanto en la región metropolitana como en las diferentes regiones del país, la colaboración entre estos dos sistemas va a impactar en forma positiva en acortar los tiempos diagnósticos y luego el inicio de tratamiento.
En la misma línea, la directora ejecutiva del Centro para la Prevención y Control del Cáncer, Carolina Goich, valoró la medida como un paso necesario para dar mayor celeridad a la implementación de la Ley Nacional del Cáncer, especialmente en beneficio de quienes hoy esperan una atención oportuna.
La alerta sanitaria en cáncer es una muy buena noticia, algo que veníamos esperando hace tiempo, pero sobre todo pensando en los miles de pacientes que están esperando hoy un diagnóstico o el acceso a un tratamiento, que en nuestro país muchas veces es una garantía por ley.
El gobierno reiteró el llamado a la colaboración de todos los actores del sistema, asegurando que la alerta sanitaria busca no solo enfrentar la contingencia, sino también sentar las bases para una respuesta más eficiente y coordinada frente a una de las principales causas de muerte en el país. Son las 7:30 en punto. Acusan que cuantiosa deuda con la Senabast, que compromete la atención de los pacientes de los consultorios y las farmacias vecinas de Osorno, Dirección de Salud Municipal, reconoce un abultado compromiso financiero, pero desestima incumplimiento a los usuarios. Vamos a conocer precisamente desde Radio Bio Bio de Osorno detalles con Eduardo Palacios.
Fue la concejal Natalie Gissen quien denunció un quiebre de stock de insumos y también medicamentos, sumado a un bloqueo desde la central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, Senabast.
Es una deuda que tiene un desfase de un año. Y de manera interna también me fue informado que ya se notificó que en el mes de mayo tenemos aplicado el bloqueo, lo que implica que no vamos a obtener medicamentos a bajo costo.
La incógnita apunta al monto real devengado por el municipio de Osorno ante esta entidad, donde la concejala criticó la ausencia de números y ante esto recurrió al diputado Alejandro Bernales para que reciba antecedentes, sumado a actos que asegura podría ser constitutivos de delitos. Ante las afirmaciones, desde el Departamento de Salud Municipal, su directora Muriel Muñoz confirma riesgo de suspensión de contratos a través de Senabat, pero agrega que hay medidas en curso que impedirían que en definitiva esto ocurra.
La Senabat efectivamente puede suspender el suministro cuando no hay pago de factura, cuestión que no debiera ocurrir por cuanto nosotros vamos a suscribir un convenio de pago. Ahora, gracias a estas medidas que nosotros tenemos, los quiebres no afectan la continuidad de la atención. De hecho, nosotros no hemos tenido un quiebre en la continuidad.
Respecto a los montos adeudados, Muñoz entregó solo estimaciones de 400 millones de pesos sumado al desarrollo de una investigación y confirma convenios que responde a una realidad que no es exclusiva de Osorno.
Deben ser alrededor de 400 millones. Vienen unas deudas antiguas. Hay incluso facturas que no existe respaldo. La mayor deuda se genera el año 2024 con alrededor de 280 millones y después la deuda del 2025 que nosotros estamos cancelando, obviamente, y ese es el objetivo de suscribir un convenio, tal como lo hizo Puerto Montt, lo ha hecho Quillota, lo han hecho y distintas municipalidades de Chile.
¿Pero por qué la deuda? Se le consultó eventuales desórdenes administrativos, responde que hay un sumario en curso para aclarar estas causas.
En Osorno, Bio Bio, la radio.
Veintiocho minutos faltan para las 8:00 a.m. Seguimos revisando las informaciones en este radiograma matinal. El gobierno eliminó la unidad de pueblos indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales. Voces del mundo mapuche indicaron que al Ejecutivo le molestan los pueblos originarios y que la medida contradice las propuestas de figuras de la derecha respecto de superar la pobreza en la Araucanía. Vamos hasta Radio Bio Bio de Temuco. El informe es de Amparo Montoya.
Consecuencias están dejando las medidas de austeridad fiscal del gobierno del presidente José Antonio Kast, que ahora decidió eliminar la unidad funcional de pueblos indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales. Así lo establece la cartera a través de la resolución exenta número 386 con fecha del 19 de marzo, indicando que debido a las instrucciones del Ministerio de Hacienda se hizo necesario efectuar una reestructuración interna. Esta unidad de bienes nacionales ayudaba, entre otras cosas, a regularizar las tierras indígenas para que los herederos obtuvieran sus títulos de dominio y optar a las ayudas estatales. La ex convencional y ex candidata al Senado, Rosa Catrileo, dijo que para estas materias se necesitan unidades especializadas para el cumplimiento de tratados internacionales y las leyes. Según indicó, al gobierno del presidente José Antonio Kast le molestan los pueblos originarios.
No todos los funcionarios se especializan en materia de derechos indígenas porque tienen una legislación especial, porque hay tratados internacionales, y para eso son súper importantes las unidades especializadas. Vamos retrocediendo, o sea, vamos quitando institucionalidad, que va con el discurso en todo caso del gobierno. No me sorprende porque ellos son bastante desconocedores de los derechos indígenas y por lo tanto les molestan los pueblos indígenas.
El presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche en AMA, Hugo Alcamán, dijo que se trata de una medida contradictoria y recordó las declaraciones del senador por la Araucanía, Rodolfo Carter, tras indicar que la verdadera compensación con el pueblo mapuche es la pobreza. Así dijo que todo parece ser parte de un eslogan.
Lo señalado por el senador Carter demuestra sencillamente un eslogan, una frase que no tiene sustento. La pobreza, si él quiere combatirla, tenemos que partir con regularizar los títulos de las familias mapuche especialmente.
De acuerdo a la exconvencional, en la Araucanía existen 16.000 carpetas en la Seremi de Bienes Nacionales para regularizar tierras indígenas, indicando que la decisión del gobierno podría retrasar estos procesos que ya tienen una espera promedio a los 5 años. En Temuco, Bio Bio, la radio.
25 minutos para las 8 de la mañana, preocupación y un estado de alerta permanente existe en comunidades mapuche de Bajo Biobío al sur por el anuncio del gobierno para retirar proyectos millonarios de compra de tierras agrícolas aprobados por la CONADI durante el gobierno del expresidente Boric. Vamos a conocer información al respecto desde Radio Biobío de Los Ángeles con Mario Tapia.
Las alarmas se encendieron de inmediato en las comunidades mapuche de Biobío al sur, luego de la remoción del director nacional de CONADI, Álvaro Morales Marileo, justamente por oponerse a la instrucción de retirar de Contraloría los proyectos de compra de terrenos para comunidades mapuche. Abraham Araya Hueleñir, lonco de la comunidad mapuche Eugenio Araya, Hueleñir de Renaico, señaló que el gobierno quiere pasar sobre la ley retirando los proyectos ya decretados y con millonarios recursos ya aprobados para la compra de tierras. Indicó que están alertas y que van a ejercer sus derechos al Estado, ya acordados para que los proyectos de devolución de tierras a través de la compra de predios siga adelante en Biobío y Malleco.
La compra de tierras para la restitución de las mismas está dentro de nuestra ley, la 19.253. Y ahí creo que sería una falta gravísima a la ley misma. Nosotros ya estamos decretados las 120 comunidades y estamos todos coordinando para actuar en caso del gobierno quiera retirar los decretos de compra de tierra para todas las comunidades.
Araña Hueleñir aclaró que en el caso de sus comunidades, las tierras que adquirirán son para trabajarlas y aportar al país por parte de 120 familias que lo único que pretenden, señaló, es trabajar en paz, producir y emprender. Otras comunidades de Mulchen y Negrete también expresaron su malestar por esta materia y se mantendrán en alerta, señalando que si el gobierno concreta su intención, habrá un conflicto mayor que le hará muy mal al país, como lo señaló Juan Pichilén, dirigente de la comunidad mapuche de Negrete.
Este gobierno tiene una política de retroceso en cuestión de derechos adquiridos, como la compra de tierra. Las más de 25.000 hectáreas que estaban en curso. Esto, lo único que vemos es que este gobierno está redefiniendo la política indígena y que nosotros, una señal muy parecida a los oscuros tiempos de la dictadura.
Desde la comunidad Los Mapuche Kimun de Mulchen, José Escalona expresó que el gobierno quiere desconocer lo que en sí los ha costado concretar. Entregas, además, dijo que han hecho todos los gobiernos anteriores. Escalona, además, no descartó que se inicien movilizaciones si esta situación se concreta por parte del actual gobierno. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Mamá, ¿sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor! Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su prime.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas?
CAD 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 20 minutos para que sean las 8 de la mañana con la presencia del presidente de la República, el general director de Carabineros y Ministros. Se realizará el funeral del mártir de Carabineros, sargento segundo Javier Figueroa, con una misa en Puerto Varas y posterior traslado a Puerto Montt. Múltiples han sido las muestras de condolencias entregadas por la comunidad en la región de Los Lagos ante el trágico ataque que luta esta situación. Vamos a conocer detalles, vamos hasta Radio Biobío de Puerto Montt con Damari Zubia.
Tres días de duelo comunal fueron decretados por el gobierno, los que culminan este domingo 22 de marzo, tras el deceso del sargento segundo Javier Figueroa, quien fue baleado mientras participaba de un procedimiento policial el pasado 11 de marzo. El presidente de la República, José Antonio Kast, dijo que este suceso debe hacer reflexionar a la ciudadanía respecto de la relación con autoridades dispuestas a dar la vida por la patria.
Cada uno de nosotros tiene que tomar una actitud distinta cuando vea o se encuentre con un carabinero. Hacerle un llamado a todas las personas, que hay delincuentes, que hay violentistas, que buscan dañar a la institución de carabineros, que nos colaboren. Cada vez que veamos un carabinero, detengámonos un segundo, démosle las gracias por el trabajo que hace. Cuando veamos que alguien osa levantarle la voz a un carabinero que está de servicio, digámosle amablemente, eso no se hace.
En Puerto Varas, la Contralora General de Carabineros, General Inspector Karina Sosa, se refirió a un eventual ascenso póstumo y al apoyo que le ha entregado a la familia.
Esa es una facultad del general director de Carabineros, por lo tanto, si él ya lo ha decidido, lo va a anunciar. La institución ha desplegado todos los medios para entregarle apoyo a ella y a su hijo, desde la ayuda jurídica, social y psicológica.
Múltiples fueron las muestras de cariño de personas que llegaron hasta la primera comisaría de Puerto Varas y la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la misma comuna, lugar donde se realizan los velatorios, para manifestar sus condolencias ante un hecho que ha consternado a la región de Los Lagos y al país. En Puerto Montt, Bío Bío, La Radio.
18 minutos para las 8 de la mañana. El próximo lunes se van a decretar las cautelares para los imputados en el caso Bruma, donde está el capitán, dos tripulantes también del pesquero de alta mar, el PAM Cobra y la empresa Blumar. Como público y apoyando a los familiares de los pescadores fallecidos, estuvo el hijo del vigía perteneciente a la embarcación mayor, quien se suicidó días después de ocurrida la fatal colisión frente a la isla Santa María. Desde Radio Biobío de Concepción, informa José Manuel Lagos.
La jornada de réplicas en la formalización del caso Bruma estuvo marcada por la presencia de Pablo Sangüesa. Se trata del hijo del vigía del buque Cobra, Juan Sangüesa Enríquez, quien, recordemos, se quitó la vida días después de la colisión contra la lancha Bruma y que dejó a 7 pescadores fallecidos. Los abogados querellantes, en medio de la audiencia, recordaron que el tripulante de la embarcación mayor atravesó momentos de miedo antes de su deceso, temiendo caer en la cárcel, que su celular fuese intervenido en medio de la indagatoria, e inquieto por cómo se gestionó la crisis desde la pesquera Blumar tras los sucedido durante la madrugada del 30 de marzo, lo anterior con base al testimonio de Pablo ante la PDI, citado por los abogados querellantes Rafael Poblete y Enrique Hernández. Este último espera que el juez acoja la cautelar de prohibir la comunicación entre los imputados y la empresa.
Es fundamental que se mantenga esta imposibilidad de comunicaciones para que se pueda excluir a priori cualquier posibilidad de poder influir unos con otros y eventualmente acomodar o modificar eventualmente una declaración que sirviera para la posición de la defensa.
El hijo de Juan Sangüesa, junto con manifestar su solidaridad con las víctimas de la bruma, dijo no estar con la parte encubridora, acusando que la compañía apunta a su padre, quien no está para defenderse.
Más que nada, buena relación, igual eso fue algo que yo, era importante para mí, que yo supiera igual que la familia estaba con ellos, con este dolor, y no del lado de esta otra parte encubridora, se puede decir.
Desde la defensa, el abogado Ignacio Sotomayor resaltó que los tripulantes del Cobra contaban con sobrada experiencia al momento de los hechos y que todas las naves de Blumar están equipadas con radares.
Las naves de Blumar están equipadas con radares. Todas las naves de Blumar son navegadas por capitanes y pilotos con sobrada experiencia, con sobrados conocimientos, y que sus vigías tienen capacitación para ejercer tal función como está acreditado. Los vigías del Mancobre tienen la capacitación específica.
En la lectura de cautelares del próximo lunes, se espera que los imputados Roberto Mancilla, Luis Macaya y Jaime Sandoval asistan de forma telemática, puesto que la máxima cautelar que arriesgan es el arresto domiciliario total.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Nadie lo sabía. Nadie sabía, no había ni siquiera un antecedente de una reunión que pudiera materializarse en La Moneda entre la expresidenta Michelle Bachelet y el actual presidente de la República. De repente, la presidencia le dice a los periodistas, estaban en los patios, algunos reporteando sus temas, otros despachando en vivo. El presidente Kast tiene una reunión. Está en una reunión. ¿Con quién? No, con la expresidenta Michelle Bachelet. Así, prácticamente por una sorpresa, usted comprenderá, no solo la prensa se enteró, sino también el mundo político. Una reunión que se mantuvo, se generó por una hora y media en la oficina del presidente de la República, hasta donde llegó Michelle Bachelet. Lo hizo discretamente, según los antecedentes que conoció la prensa y Biobío, por cierto, en La Moneda, entró por los subterráneos del Palacio, que es una de las formas de ingresar más directamente a la oficina del presidente. Un encuentro que luego se supo fue solicitado por la ex mandataria, y en él se abordó su postulación, es decir, Michelle Bachelet fue a abordar su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas. Ella ha estado en una campaña importante, de hecho no fue al cambio de mando, no participó en la colocación del poder, de la instalación del poder de José Antonio Kast, ya que estaba justamente en Estados Unidos realizando varias gestiones para conseguir los votos que son necesarios de aquí a fin de año para asumir como secretaria general de Naciones Unidas. Bárbara Payal ha preparado el siguiente informe de lo que pasó en torno a esta reunión.
Pasadas las 15 horas, la expresidenta Michelle Bachelet llegó hasta el Palacio de La Moneda. Lo hizo en completo silencio, sin entrar por la puerta principal a la sede de gobierno, de forma que la mayoría de las cámaras no pudieron captarla. Fue recibida por el presidente José Antonio Kast, quien despejó parte de su agenda de este viernes, luego de recibir una petición por parte de la exmandataria para reunirse de manera privada y sostener una conversación con total honestidad. La cita, realizada en La Moneda y sin exposición pública, tuvo como eje central la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, propuesta que ya cuenta con apoyo internacional de Brasil y México y sobre la cual el actual Ejecutivo aún no define una postura oficial. Durante la conversación, que se extendió por cerca de una hora y media, Bachelet habría buscado conocer directamente si existían avances en la decisión del gobierno. Tras el encuentro, no hubo declaraciones por ninguna de las partes, extendiendo la incertidumbre por el futuro de la postulación. No obstante, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, abogó por el respaldo y recalcó que la candidatura representa un amplio espectro del país.
Y representando una parte muy amplia de Chile, y considerando que esta es una candidatura de Brasil y México, que el gobierno pudiera apoyar la postulación.
El presidente Kast analiza múltiples variables antes de definir su apoyo. El uso de recursos públicos sobre una candidatura incierta ante la posibilidad de un veto por parte de Estados Unidos, las posibilidades de figuras como el diplomático argentino Rafael Grossi y la falta de consenso político interno. Esto último a raíz de críticas desde sectores oficialistas. De hecho, la UDI ya se impulsó un proyecto para retirar el respaldo. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, sostuvo que el presidente priorizará lo mejor para el país.
Y será una decisión basada en qué le conviene a Chile, que el presidente va a tomar oportunamente.
En tanto, el senador de Renovación Nacional, Andrés Lonton, recalcó que esta candidatura cuenta con un vicio de origen al no haber sido una determinación que haya sido conversada previamente con el mundo político.
Pero eso no ocurrió y por lo tanto hubo un aprovechamiento por parte del oficialismo en esa oportunidad, principalmente el presidente Boric.
La determinación aún está en desarrollo y sería comunicada en las próximas semanas.
A ver, va a tener que tomar esta definición el presidente Kast, particularmente también porque recuerden ustedes que Michelle Bachelet es la candidata de probablemente los dos países más importantes después de Estados Unidos que tiene, y sobre todo en el contexto latinoamericano, y que son aliados estratégicos en general de Chile, que es Brasil y México. Recuerden que ambas naciones, tanto Estados Unidos, mexicanos, cómo Brasil optaron por poner sus votos a disposición de Michelle Bachelet. Entonces, todo esto no es solo que el presidente Kast pueda decir no la vamos a apoyar, sino que evidentemente aquí tiene que haber una conversación y también una negociación política del momento. Y eso lo vamos a saber seguramente ya dentro de los próximos días. Pero hay decisiones que sí ha ido tomando la actual administración y una de ellas dice relación con qué va a pasar con los embajadores. Recordemos que en la previa a todo esto se ha escuchado fuertemente circular nombres de políticos particularmente cercanos a la UDI, a Renovación Nacional, militantes o independientes, pero pro esos partidos, que podrían eventualmente quedarse con embajadas, es decir, políticos que no son diplomáticos de carrera, usted comprenderá, sino que es simplemente el coteo político para quedarse como embajadores en distintos países. Se habla, por ejemplo, de el exdiputado Becker, que llegaría a República Dominicana. Él ya había sido en Panamá embajador bajo el gobierno de Sebastián Piñera, y así sucesivamente distintos nombres para distintas embajadas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Según lo consigna hoy el diario La Tercera. Esta semana el presidente José Antonio Kast concretó estas primeras designaciones de representantes diplomáticos en el exterior. Se trató principalmente de nombres para organismos multilaterales, entre ellos a la ONU se va el ex canciller Roberto Ampuero, a la OEA el ex diputado José Miguel Castro y a la OCDE el presidente del ya prácticamente desaparecido partido Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz, quien, recordemos, compitió por un cupo para ser diputado y no lo logró. Sin embargo, resta gran parte de los nombramientos de embajadores, sobre todo aquellos de carácter político, que siguen pendientes, pese a que varios ya han sido confirmados informalmente. Según comentan en el Ejecutivo, dice La Tercera, el diseño, aunque no está zanjado completamente, alrededor de 20 embajadores políticos, y se espera no supere esa cifra, es un asunto que históricamente ha sido controvertido para los diplomáticos de carrera, formados por la Academia Diplomática, quienes suelen cuestionar este tipo de nombramientos. El antecedente inmediato es el del expresidente Gabriel Boric, quien en marzo del 2022 designó cerca de 17 embajadores políticos dentro de las 76 representantes que tiene nuestro país en el exterior. En el caso del gobierno de Kast, algunos nombres ya están cerrados, pero sin todavía cursar los beneplácitos o agreement correspondientes. Dentro de los futuros representantes diplomáticos que ya están conversando se encuentran Juan Antonio Coloma, sí, el senador, que se iría de embajador a España. Francisco Chaguán, también ex senador, quien se iría a México. Andrés Ergas, quien llegaría a representar a Chile en Estados Unidos. Gabriel Zaliasnik, el controvertido abogado, controvertido digo porque es muy conocido este abogado, lo conocen muy bien también en el mundo judicial, él llegaría a Israel. Luz Ebensperger llegaría como embajadora, también que fue senadora por la región de Tarapacá y que ahora está como una especie como a préstamo en el segundo piso de La Moneda, muy cercana al mundo judicial sabe a lo que yo me refiero. Bueno, Luz Ebensperger llegaría de embajadora de Chile a Uruguay. Diego Paulsen, el expresidente de la Cámara de Diputados, ex jefe de campaña de Evelyn Matthei, sería el representante de nuestro país en Reino Unido. Gonzalo Uriarte llegaría como embajador a Argentina. Rafael Proens podría, esta es una nominación que seguramente se va a tener que evaluar producto de algunas denuncias de corrupción en contra del ex senador, llegaría como embajador de Chile en Costa Rica. Germán Becker, que estaba de jefe de gabinete de Mario Desbordes en Santiago, se trasladaría como embajador a República Dominicana. Y Miguel Mellado, ¿se acuerdan de Miguel Mellado? Que se peleó con la derecha, con una parte de la derecha, por apoyar a José Antonio Kast, abandonó a Evelyn Matthei. Bueno, esto tiene algunos réditos. Miguel Mellado dejaría Temuco, ahí, el centro de Temuco, para irse a Lisboa, Portugal, a representar a los chilenos. Estos son los nombres que suenan y que prácticamente están confirmados, no han sido ratificados, para ser embajadores en las próximas semanas. En el Ejecutivo, de todas formas, afirman que tomará la decisión de las decisiones, y estas se han demorado, estas nominaciones, un poco más de lo previsto. ¿Y por qué? Esto debido a que argumentan que existe un déficit presupuestario, por lo que quieren esperar para hacer caja y poder asumir los costos de traslado. En Cancillería transmiten que esto se debe principalmente a que el gobierno del expresidente Gabriel Boric se negó a introducir en el presupuesto 2026 la denominada glosa republicana, con la cual se pagaban los traslados a nuevos representantes diplomáticos y después ese gasto se reintegraba. Ahora, en cambio, todo sale del mismo presupuesto asignado para el Ministerio de Relaciones Exteriores. La demora, en todo caso, afirman que será de un mes y medio. Además, entendido en que la materia, recalcan los que conocen sobre estas tratativas, que hay que tener en cuenta otros factores, el tiempo de los beneplácitos, que pueden demorar en algunos casos hasta un par de meses. A modo de referencia, en las administraciones anteriores, los tiempos de instalación de los diplomáticos ha seguido un ritmo distinto. En el caso del gobierno de Gabriel Boric, el 21 de marzo del 2022 se concretaron las primeras designaciones en organismos multilaterales, mientras que poco más de un mes después, el 22 de abril, se anunció una tanda relevante de embajadores políticos y de carrera. Algunos de ellos incluso asumieron funciones con rapidez. El entonces designado en España, Javier Velasco, llegó a Madrid el 1 de mayo de ese año. Distinto fue el criterio durante el segundo mandato de Sebastián Piñera. El 2018, las nominaciones se realizaron de manera más fragmentada y sin una separación clara entre organismos multilaterales y países vecinos. En abril de ese año, se comunicaron designaciones claves como la ONU, además de Brasil y Argentina. Recuerden que, les decía yo hace un rato atrás, son las 12, son países cercanos, sobre todo en materia comercial. Esta última, sin embargo, abrió un flanco para La Moneda luego de que se nominara al hermano del presidente Pablo Polo Piñera, lo que finalmente terminó por frustrar su llegada a Buenos Aires. En mayo, en tanto, se completó una nueva tanda de embajadores políticos para otros destinos bajo esa administración. Sobre las futuras nominaciones, este jueves el presidente de la ADICA, Sebastián Lorenzini, reforzó que queremos repetir la idea, subrayar la idea de que existe un acuerdo tácito que se ha respetado en las últimas dos décadas en los gobiernos de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera y también Gabriel Boric, basado en que el 80% de las personas que irán al exterior como embajadores, como embajadoras, sean funcionarios de carrera y un 20% de cupos para políticos.
Tu centro de información.
Radiograma.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Qué heavy que ya estemos un cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy.
Ya está.
Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz, pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
El gobierno se estaría guardando una carta importante para este domingo, un anuncio sobre ajustes al MEPCO, que no llega por casualidad, sino porque necesita quedarle